Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que impactó a la sociedad argentina. Es un caso muy famoso en Argentina y oyentes de allí me lo han pedido muchísimo y la verdad es que no había oído hablar de él. Así que allá vamos. Vamos a empezar esta historia junto a Jimena, que se levanta muy pronto porque quiere empezar a trabajar antes de lo habitual. Cuando va a prepararse el café, se da cuenta de que se ha acabado. Deja una nota con dinero para que el resto de personas que viven en la casa se organicen y vayan a comprar. Mientras se dirige hacia el trabajo, llama a casa y contesta a su hija. Jimena le dice que no hay café, que se acuerden de comprar, le desea que pase un buen día y se despiden. Es la última vez que alguien habla con ella. Esta es la historia de Ángeles Rawson y esto es Criminopatía. Es lunes 10 de junio de 2013 y aunque está a punto de empezar el invierno, hace bastante calor en Buenos Aires, Argentina. Nuestra historia ocurre en Palermo, su barrio más extenso, que por lo que he entendido al buscar información, es un buen barrio en el que viven familias de clase media y está lleno de zonas verdes y bosques. Nuestra protagonista de hoy es Ángeles Rawson. Tiene 16 años y en su casa la llaman Mumi. Jimena, su madre, cuenta que cuando Ángeles era pequeña le parecía tan adorable, tan comestible, que la llamaba Mumu, como la golosina que más le gustaba, que eran unos caramelos de dulce de leche llamados Mumu, y de Mumu pues fue derivando a Mumi y ahí se quedó. Ángeles es una chica muy inteligente y aplicada. Este año sacó las mejores notas de su clase y la van a condecorar por ello. Es de las últimas cosas que le cuenta a su madre en confidencia. Cuando Ángeles está con su madre, sus padres están divorciados, vive en la calle Rabignani. Los lunes son un día bastante frenético para ella porque la primera clase que tiene es de gimnasia. Empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 10 menos cuarto. Está estudiando cuarto y sus clases después de esta son de 12 y media a 7. Así que entre el fin de la clase de gimnasia y el inicio del resto de clases tiene casi 3 horas en las que no siempre hace lo mismo. A veces queda con una amiga, otras va a su casa y a menudo va a ver a su abuela y se queda a comer allí con ella antes de ir a clase. Lo más habitual es que vaya a casa, se cambie de ropa, coma y después vaya al instituto. Cuando sale de clase a las 7 tiene inglés en una academia. Una clase que va de 7 y media a 9 y al salir va directa a casa para cenar. Su madre, Jimena, llega a casa entre las 5 y las 5 y media. Su marido ya está allí y el dinero que ha dejado para que compren café también sigue allí. Ángeles no, pero evidentemente no le da importancia porque a esas horas está en clase. Jimena suele cenar pronto porque, como ya he comentado, madruga mucho y Ángeles el lunes suele llegar a las 9 y cuarto. Antes de meterse en la cama, Jimena quiere asegurarse de que su hija no ha llegado sin que ella se enterara, pero su marido y su hijastro que están cenando le dicen que no y Jimena llama al móvil de Ángeles. Alguien descuelga y cuelga la llamada. 15 minutos después, a las 10 menos cuarto, la madre lo intenta de nuevo, pero esta vez nadie responde la llamada. Ya preocupada, llama a Franklin Rawson, su exmarido y padre de Ángeles. Le pregunta si ha sabido algo de la chica y él dice que no la ha visto desde el viernes por la mañana cuando despertó en su casa. Jimena llama a la academia de inglés y el padre a una de sus amigas. A Ángeles no la ha visto nadie desde que ha salido de clase de gimnasia. Lo siguiente que hace Jimena es tratar de localizar a su empleada de hogar y al conserje del edificio para ver si la han visto durante el día. Jimena, de hecho, se encontró con el encargado en la puerta de la finca cuando llegó a casa y le sorprendió lo abrigado que iba, con un jersey de forro polar de manga larga. Ella, que se define como friolera, consideró que no hacía tiempo para ese atuendo, así que le preguntó si se encontraba bien y le recomendó que se tomara días libres si estaba enfermo, porque tenía derecho a hacerlo y nunca faltaba al trabajo. A ella, además, le pareció que tenía mala cara. Franklin va a poner la denuncia. Sergio, el marido de Jimena y los hijos, él tiene uno y Jimena tiene dos, pero el mayor ya está independizado. Los otros dos van por los hospitales a preguntar si Ángeles está allí. Poco a poco van llegando amigos a la casa. Nadie se explica dónde puede estar. Lo último que dijo a sus amigas después de la clase de gimnasia es que iba a casa a comer y volvía. Vestía el uniforme verde, el chándal de gimnasia. Jimena encuentra una foto reciente de Ángeles con este uniforme verde de deporte. Imprimen unos cuantos carteles y en cuanto amanece empiezan a empapelar el barrio con fotos de Ángeles. La denuncia ha entrado durante la noche a la fiscalía, que están pendientes de cómo va la investigación. Afortunadamente para la familia, la espera termina a mediodía del martes. Digo afortunadamente porque sí, es una suerte y ellos lo ven así, encontrarla y que no sea una desaparecida para siempre. Además, ahora lo veréis, que la encuentren también es, de alguna forma, cuestión de suerte. Son las 12 del mediodía del martes y estamos en una planta procesadora de residuos, concretamente en el CEAMSE de José León Suárez. Hay una cinta transportadora de la que los operarios extraen o clasifican los residuos que pasan por la cinta, y a medida que se acerca, pues ven el cadáver de una chica boca arriba, atado y medio cubierto por bolsas de basura. De hecho, tiene la cara cubierta por una bolsa de supermercado. En la fiscalía cuenta Paula Asaro, en uno de los documentales que he visto, que aunque tienen que identificarla formalmente, con la información que le dan por teléfono, pronto saben que es Ángeles por la edad, la apariencia física, el uniforme verde. Pronto especulan cómo puede haber llegado hasta allí. Si alguien puede saltar las medidas de seguridad, las vallas, pero las cámaras de seguridad demuestran que es imposible, no había nadie saltando por ningún sitio. Por tanto, tuvo que llegar en uno de los camiones. El sistema de cintas se empezó a usar a principios de año. Y otro dato es que parece que finalmente averiguan que el camión que la llevó hasta ese centro de reciclado en realidad debería haber ido a la planta de tratamiento de residuos orgánicos, en la que no se inspeccionan los residuos, sino que se amontonan para formar compost. Pero en este punto de la investigación todavía no lo saben. Cuando observen el cadáver, verán que tiene unas marcas en el cuello y que para los primeros que las ven piensan que es la causa probable de la muerte, un estrangulamiento, o también piensan que puede haber sido sofocada con la bolsa. Y antes de que la identifiquen formalmente, la noticia ya ha corrido en los medios. A la una del mediodía llega a casa de Jimena. Y los medios llegan a la planta de reciclaje y alguien hace una foto desagradable que publican en varios sitios. La familia va a tener que poner una denuncia para solicitar que se respete la intimidad de la víctima. Les van a dar la razón. Una de las primeras cosas que hace la policía es peinar el barrio. Por ejemplo, para mirar en todos los contenedores y supongo que alcantarillas. Además, piden el ordenador de la chica para revisar sus relaciones online, porque piensan que quizás había conocido a alguien que la engañó y se la llevó. Por otro lado, es importante para la investigación determinar el lugar donde se vio Ángeles por última vez, y la policía busca cámaras de seguridad en el barrio. En el edificio de al lado hay un sistema de seguridad que graba la calle. La policía llama al encargado, que es el portero del edificio de Ángeles, para verificar que lo que están viendo es lo que les parece, que tienen razón. Y el encargado lo verifica. En la grabación se ve a Ángeles pasar frente al portal vecino a las 10 menos 10 de la mañana. Lleva el uniforme deportivo y parece que está sacando las llaves para abrir la puerta de su edificio. La noche del martes 11 de junio realizan la autopsia. después entregan el cadáver a la familia. Velan a Ángeles el día 12 y la entierran las primeras horas de la tarde del día 13. Pero no vayamos tan rápido. El mismo día 12, cuando el cuerpo ya está en el velatorio, la fiscal del caso, Paula Asaro, ordena un registro de la casa de la víctima en la que vivía con su madre, Jimena, y su padrastro, Sergio Opatowski, a quien mucha gente llama Pato. Y entonces la policía se acerca a él durante el velatorio y le piden que les acompañe para estar presente en el registro. Es por lo que han visto en las cámaras de seguridad. Aunque, como es habitual, las conclusiones definitivas del forense tardarán unos días, en su primer informe el forense indica a los investigadores lo siguiente. Considera que hubo abuso sexual sin violación, lo que en Argentina significa que su asesino no la penetró, pero sí lo intentó y para ello usó la violencia. El cadáver presenta 5 costillas rotas y una clavícula y cree que son fruto del traslado del cuerpo dentro del camión de basura que tiene pues un sistema de compactación. Aunque también observan las marcas en el cuello, cree que murió en el camión de la basura asfixiada o a causa de las heridas producidas por la compactación. Además, observa el esfínter anal demasiado dilatado y concluye que es una consecuencia de un largo historial de agresiones sexuales. Ángeles convivía con uno de sus dos hermanos, un hermanastro y su padrastro, Sergio Opatowski. Dado que tienen pruebas de que Ángeles llegó hasta las inmediaciones de su casa poco antes de las 10 de la mañana, los hombres con los que convive se convierten en sospechosos, y más cuando conozcan el informe preliminar de la autopsia, en la que el forense considera que Ángeles había sido víctima de agresiones sexuales durante años. Para la prensa y los investigadores, el más sospechoso de todos ellos es Sergio Opatowski, que tiene una personalidad muy particular por su forma de expresarse. Sorprende. Por ejemplo, cuando encuentran el cadáver y le preguntan, dice que no esperaba ese final, que la esperaba encontrar golpeada. Y claro que es una posibilidad, que ellos tenían claro que no estaba de juerga, ni con una amiga, ni que había huido, algo le tenía que haber pasado. Pero reconocerlo así en voz alta, pues es complicado, ¿no? Pues este hombre tiene esta forma de comunicarse como muy sincera e inapropiada. No tanto por lo que dice, sino por qué lo dice. Espero haberme explicado. Es un poco como un niño que es extremadamente sincero. Y después os cuento una de niños. El acoso de la prensa es brutal en este caso y sostenido durante semanas. Hago un pequeño salto para contaros que Jimena, la madre, que salió de su casa para ir al velatorio la noche del día 11 y no ha vuelto en un mes después, instalada en casa de un hermano y harta del acoso de la prensa, se corta el pelo y pasa el tinte rubio platino al negro para ver si pasa desapercibida. Lo de la prensa, un agobio para la familia. Y como decía, en este primer momento, todo el mundo, no solo los investigadores, pone el foco en Sergio Opatowski. Además, la policía requisa su coche para inspeccionarlo a fondo. Y encuentran sangre en el asiento del acompañante. Es una mancha que han visto gracias a un reactivo químico y están pendientes de analizarla y saber de quién es. Pero ahora sí, Sergio Opatowski se convierte en su máximo sospechoso. Él dice que la mañana en la que desapareció Ángeles había ido a hacer un recado para su mujer, que trabaja en una empresa que da servicios a comunidades de vecinos, consorcios, como le llaman en Argentina, y le había pedido que llevara un cartel a una de estas comunidades. La fiscal intenta hablar con el conserje, el encargado del consorcio, para verificar lo que les cuenta Sergio sobre sus horarios, pero no le localizan. La hipótesis con la que trabajan los investigadores, o por lo menos lo que cuentan en los medios, es que se trata de un homicidio para ocultar una agresión sexual. Mientras, todo el mundo mira con lupa a Sergio Opatowski y le preguntan a Franklin Rawson, el padre de Ángeles, si cree que pudo haber sido él. Franklin responde que investiguen lo que tengan que investigar, por supuesto, pero que él lo descartaría. Que si es verdad que tiene una personalidad extravagante, no sé si es literal, pero viene a decir esto, pero que tiene una relación excepcional con los chicos y con Jimena. Sergio ya era amigo de la pareja Jimena-Franklin antes de que se divorciaran y de que ella iniciara una relación con él. Franklin, el padre de Ángeles, le conoce pues perfectamente, tiene una buena relación con él y descarta la idea, también la de los abusos sexuales continuados. Después hablamos de esto. La fiscal cita a toda la familia a declarar y le pide a la policía que vaya a buscar al encargado, Jorge. Se hace de noche, mientras la familia de Ángeles Rawson espera en el pasillo para que les tomen declaración uno a uno. Mientras, llega, acompañado por la policía, el encargado del edificio, Jorge Mangieri. La fiscal está en otra entrevista, así que son los policías los que empiezan a hablar con él. Y se dan cuenta de que tiene heridas en los brazos. Le piden que se levante la camiseta y ven otras heridas en el torso. Y son raras, porque tienen la piel levantada como si fueran arañazos, pero alrededor de cada herida la piel está rosada, como si se hubiera quemado con algún producto químico. Él dice que le secuestraron unos hombres y le hicieron esas heridas, que le pincharon con algo que en aquel momento no sabe determinar, y cuando le presionan un poco acaba diciendo: fui yo maté a Ángeles. Rápidamente alguien sale corriendo a buscar a la fiscal, le dicen que el encargado está hablando y que tiene que escucharle. Y cuando llega a la sala donde están teniendo esta entrevista y le cuentan lo que ha pasado, decide, por un lado, que Jorge Mangieri deja de ser un testigo para convertirse en un detenido al que van a acusar de homicidio, y por otro lado, la segunda decisión es que no pueden seguir interrogándole porque ahora que le han incriminado, es preciso que esté su abogado junto a él cuando declare. Todo lo que diga sin su presencia no podrán utilizarlo. Se invalidaría en un juicio, así que no les interesa que hable. Mangieri dice que le han obligado los policías, que le han atacado con busca y dice pinzas, señala la mesa. Son de estas que son negras, que son como una grapa, normalmente de color, pues eso, negro, que tienen otra pieza que es la parte abatible, que cuando las subes para arriba, pues las aprietas y se abre la pinza. Material de escritorio. Es posible que se le haya ocurrido sobre la marcha porque es lo que hay encima de una mesa y dice que se lo han hecho los policías. La fiscal llama a un forense para que examine las heridas y las documente fotográficamente. La hipótesis sobre sus heridas es que son arañazos producidos por la víctima durante el ataque. Y parece que después ha intentado borrar o modificar la herida usando algún tipo de producto abrasivo. Es importante, pues, comprobar si había material biológico debajo de las uñas de la víctima, porque puede señalar directamente a su asesino. Y ahora saben con quién tienen que comparar ese posible perfil. Para la familia, que además, recordad, estaban en el pasillo, esto es un shock muy bestia. También en el pasillo está la mujer de Jorge Mangieri, con quien vive en el apartamento del encargado, que está en la octava planta del edificio donde está la terraza. Jimena se entera de lo que está pasando cuando, al ver a la mujer de Mangieri, quiere ir a saludarla y alguien la detiene, le dice que no, que espera un momento, que no se acerque a ella, que ha oído por otro lado que están diciendo que Mangieri es el culpable. Y le cuadran cosas, no de antes del crimen. De hecho, a Jimena le molesta mucho que le pregunten si sospechó de Mangieri. Por supuesto que no, dice. Se habría encargado de que le despidieran. Jamás habría permitido que estuviera cerca de su hija. Le cuadran cosas de después del crimen. Cuando ella llegó por la tarde, él tenía la cara desencajada. Lo que ella interpretó como una gripe, pues era otra cosa. Y llevaba manga larga para tapar las heridas que le había hecho su hija. Eran menos de las 6 de la tarde, ya hacía horas que la había matado. Después, por la noche, le llamó para preguntar si la había visto y no dio con él. Además, el encargado ese día pidió a los vecinos que sacaran antes la basura para poderla bajar en un horario diferente, antes de lo habitual. Mangieri desapareció del edificio cuando encontraron el cadáver. No contaba con que lo encontraran. La transición pública en los medios de un sospechoso a otro no es inmediata. Porque sí, han detenido a Jorge Mangieri, pero muchas personas creen que es un error y que ha sido el padrastro. El entorno de Mangieri tampoco le cree capaz de hacer algo así. Además, en el laboratorio están trabajando con algo prometedor. Durante la autopsia se recogieron muestras de debajo de las uñas de la víctima y en el dedo índice de la mano derecha encontraron restos biológicos, piel. Obtienen el perfil de ADN de ese material biológico, que de entrada saben que es de un hombre, y el siguiente paso es compararlo con el de su sospechoso. Una vez detenido, Jorge Mangieri se niega a declarar. Ninguna de las dos veces que intentan interrogarle, pero acaba aceptando cuando contrata un nuevo abogado y niega ser el autor del crimen. Dice que las heridas que tenía la noche que le interrogaron en fiscalía se las hizo la policía. Que unas horas antes le secuestraron unos polis corruptos que le metieron en un coche y le hicieron esas pequeñas heridas para amenazarle por algo que no tiene ningún tipo de relación con el caso Ángeles, que es como se conoce esta investigación. Sin embargo, una semana después del crimen, el laboratorio tiene sus resultados. El ADN hallado bajo el dedo índice derecho de Ángeles Rawson es del conserje de su edificio, Jorge Mangieri. Mangieri no se conforma con esta explicación. Dice que el ADN lo han plantado para poder acusarle. Su abogado, de hecho, iniciará un proceso para intentar demostrar que hubo un fallo en la custodia de ADN de debajo de las uñas y tratará de invalidar el resultado para que lo usen de prueba en el juicio. Mientras, a la sociedad argentina le entra bastante paranoia de que un encargado sea el culpable de un crimen, así, de una menor de su propio edificio. Es algo que podría afectar a mucha gente, ya que es muy habitual que las fincas tengan portero, sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires. Pensad además que el portero es alguien que suele tener las llaves de todos los apartamentos porque facilita la gestión, si hay que dejar entrar un operario que te viene a reparar algo, a revisar una instalación. Una de las incógnitas de este caso es cuál fue la escena del crimen. En el edificio hay un par de posibilidades. La primera sería el sótano, algo así como el terreno privado de Mangieri. No deja entrar a nadie. Y la otra, su vivienda, que como ya he comentado está en la octava planta. La familia de Ángeles vive en la planta baja, por lo que es complicado que la chica llegara hasta arriba, a no ser que acompañara a Mangieri porque él se lo pidiera con algún pretexto. La mujer de Mangieri no estaba en casa aquel día, por lo que podría haber usado cualquiera de los dos espacios. Pero sí tienen bastante claro que guardó el cadáver durante horas hasta que pudo meterlo en una bolsa de basura y lo sacó. Sacar bolsas de basura formaba parte de sus obligaciones, así que nadie sospechó. La policía registra su vivienda y analiza también el sótano del edificio, pero en ninguno de los dos lugares encontrarán ADN de Ángeles. Tampoco lo encontrarán en su coche. Por cierto, ya que hablamos de coches, la sangre que encontraron en el coche de Sergio, el padrastro de Ángeles, que no era sangre, sino líquido del que supura de una herida, que contiene sangre, es de uno de los chicos de la casa, al que habían operado de un problema en el hueso sacro y en el postoperatorio manchó el respaldo del asiento del copiloto, casi abajo de todo. En el laboratorio siguen analizando las pruebas. Tienen muestras de debajo de todas las uñas de la mano. Lo que pasa es que priorizaron uno de los análisis por ser el de mayor cantidad y para acelerar la investigación. Pero siguen analizando y encuentran ADN del portero Jorge Néstor Mangieri en otras dos de las uñas de Ángeles Rawson. El nuevo abogado de Jorge Mangieri acude a una entrevista en televisión la noche del viernes 9 de agosto. Le acompaña a su familia y no sé exactamente por qué. El abogado acaba frente al presentador con su hijo de 7 años sentado en el brazo del sillón. El presentador pregunta, ¿Mangieri es inocente sí o no? Y el abogado empieza a contestar. Mangieri es un señor inocente que está pasando por el peor momento de su vida. Y entonces el niño, que recordemos tiene 7 años, mira a su padre y dice, «Pero boludo, mató a Ángeles. creo que es de lo más surrealista que he visto en todos estos episodios. El presentador dice, no pasa nada, no pasa nada, mientras el padre trata de tapar la boca del niño. Y al cabo de un rato, no entiendo qué hace el niño todavía en el set después de la que ha liado, le preguntan al abogado, evidentemente, no al niño, si está arrepentido de haber matado a una niña de 16 años, y el hijo del abogado dice, yo sé cómo la mataron. Y aquí el presentador dice, pero no lo digas, no lo digas. La familia, tras el resultado del primer informe de autopsia, no quiere que haya ninguna duda sobre que Jorge Mangieri mató a Ángeles, no la echó viva a un contenedor. El crimen sería distinto y, por tanto, la condena también. Y piden hacer una segunda autopsia. Exhumar un cadáver no es algo sencillo, tiene que ser autorizado y para ello el juez necesita valorar las razones. Y cuanto más tarda en hacerse, pues más complicado será conseguir las respuestas que necesitan. Obtienen el permiso y el 20 de agosto exhuman los restos de Ángeles para llevar a cabo la segunda autopsia. Tras un nuevo examen, determinan que el primer informe es incorrecto. Ángeles ya estaba muerta cuando la metieron en la bolsa de basura y la echaron al camión. Creen que en el caso de haber entrado viva en el camión y que las costillas rotas fueran provocadas por el sistema de compactado del camión, habrían afectado también a los órganos internos que se habrían aplastado y en este caso tendría que haber sangrado. En esta autopsia comprueban que los órganos internos no se vieron afectados y de esta manera llegan a la conclusión de que las costillas rotas tuvieron que ser producidas por la presión ejercida por su agresor cuando se puso encima de ella para intentar violarla. Tras la exhumación del cadáver y una nueva necropsia, la junta médica se reúne para examinar todos los datos y determinar si hubo agresión sexual en el momento del crimen. La junta médica es muy importante, descarta que la víctima hubiera padecido agresiones sexuales de forma habitual. Creen que el dato en el que se basó el forense para opinar es propio de un cadáver, porque la dilatación de esfínteres es algo que ocurre durante la descomposición, y os lo conté ya en otro caso, me parece que también era argentino. Además, Jimena, la madre de Ángeles, dice en una entrevista que he escuchado que en los casos de muerte traumática, esa dilatación es algo que ocurre antes de la muerte, durante la agresión. Insisten que su hija, cuando estaba viva, no tenía ningún tipo de lesión como la que refiere el forense, porque no estaríamos hablando de algo sin importancia, sino de algo tan grave que le habría producido incontinencia. También os he contado un caso así. Así que es algo que descartan de todas, todas. La familia no tiene duda de que en la cárcel está el culpable. Tras unas semanas de reuniones y estudio de los distintos informes, la junta médica determina que Ángeles murió en un plazo máximo de 5 minutos mientras su agresor la asfixiaba con las manos. Lo que no quiere decir, entiendo yo, que el ataque durará solo 5 minutos, porque en algunos medios lo cuentan de modo que parece que fue algo corto y a mí me parece que no. Hubo mucha lucha previa en la que él trató de agredirla sexualmente, le hizo rasguños en la cara interna de los muslos, la parte externa de los genitales, y en un momento se sentó encima de ella o puso demasiado peso sobre ella y le rompió las costillas. La junta médica indica que esas lesiones no se producen post-mortem, como habría sido el caso si hubieran ocurrido en el camión de la basura. Son perimortem, es decir, en el momento de la muerte. Mientras estaba sobre ella, le tapó la boca con la mano y con la otra le presionó el cuello. Y en ese momento Ángeles tenía sus manos libres, por lo que pudo hacerle esos arañazos. Además, por estas fechas, los forenses que examinan las imágenes y los informes de las heridas que presentaba el portero cuando le detuvieron descartan que sean producidas por lo que él relata. Son arañazos que él empeoró cuando trató de disfrazarlos de quemaduras. Mangieri mantiene su versión. Dice que es inocente, que nunca le hizo nada a Mumi, él le llama Mumi, y que las heridas se las hizo un policía que le apretó para que confesara, le presionó demasiado. De hecho, Mangieri tiene defensores entre el público, más allá de su familia. Hay gente que cree en su inocencia y que todo se debe al error de custodia de las pruebas de ADN que defendió su abogado en un primer momento. Sin embargo, hay testigos que le señalan como un acosador. Una vez detenido, varios vecinos de la comunidad y personal que había trabajado en las casas de la comunidad, una antigua empleada de hogar, por ejemplo, renunció al trabajo precisamente harta del acoso del encargado del consorcio. En el juicio cuentan que siempre regalaba bombones a una de las vecinas que tenía 20 años y que era otra chica a la que el encargado había visto crecer, puesto que llevaba más de una década trabajando en esa comunidad y viviendo en la octava planta. Además, por si a alguien le quedan dudas, en el juicio se muestran las imágenes de las cámaras de seguridad del banco al que fue el padrastro de Ángeles, Sergio Opatowski, tras entregar la placa aquella que le había pedido Jimena que llevara. Estuvo en el banco entre las 10 y las 10 y media, lo que implica que, si estaba en el banco, no podía estar en casa a la hora que llegó Ángeles de clase de gimnasia. Uno de los peores momentos del juicio lo protagoniza un experto que aporta la defensa de Jorge Mangieri y que trata de explicar que las heridas que presentaba la víctima, por ejemplo en el cuello, pues son típicas de las que se producen en una sesión de sadomasoquismo. Su conclusión es que las heridas son el resultado de una sesión de sexo sado consentida por la víctima justo antes de su muerte. En la última sesión del juicio, 5 meses después de que empezara, Mangieri tiene derecho a decir unas palabras y dice que es inocente, que no tuvo nada que ver con la muerte de Mumi. A su familia, por cierto, no le gusta nada que le llame así y lo hizo varias veces, no solo en el juicio, siempre, desde que desapareció. Pero Jorge Mangieri y su estrategia de defensa no convence y le consideran culpable de homicidio e intento de violación. Le condenan a cadena perpetua. ¿Os acordáis que antes os he contado que a Mangieri tiene que ir a buscarle la policía para que declare? Su casa estaba en el edificio en el que trabajaba, pero después de que hallaran el cuerpo de Ángeles, desapareció. Y lo localizaron en casa de un primo de su mujer. Pues este primo de su mujer, policía, parece que en un primer momento mintió para encubrir a Mangieri y darle coartada. En julio de 2016 le acusan formalmente de encubrimiento. En noviembre de 2017 le condenan a 4 años por falso testimonio. Apela la sentencia, por lo que mientras espera el resultado de esta apelación no ingresa en prisión. Desestiman su petición en el Tribunal de Casación y la eleva al Tribunal Supremo, que también la desestima, por lo que se hace efectiva la orden de entrada en prisión y entonces desaparece. Tras un año fugado, le encuentran y esta vez sí le detienen y le llevan a prisión. Os he dicho al inicio que este era un crimen muy conocido en Argentina y es que la figura del encargado es también muy popular en Argentina. Es un puesto de trabajo que tiene un sindicato muy potente. Al sindicato de porteros, por cierto, no le gustó nada la serie El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella y escrita por Mariano Con y Gastón Duprat, que si no conocéis os recomiendo porque es muy entretenida. Y el estreno de la serie tuvo lugar en 2022 y el personaje que interpreta a Francella, que es el encargado, hizo que mucha gente en Argentina se acordara de Jorge Mangieri. Y las búsquedas en Google sobre el caso Ángeles para saber si Mangieri sigue en prisión se dispararon. 12 años después, es decir, recientemente, se ha conocido que un par de meses después del crimen, cuando Mangieri ya estaba en la cárcel, le grabaron en vídeo hablando con sus abogados Miguel Ángel Perry y Marcelo Biondi. Les dijo que la muerte de Ángeles había sido un accidente porque él, cito, estaba enceguecido, pero que no la violó y que tampoco era su objetivo hacerlo. Y esta ha sido la historia de Ángeles Rawson, una de las más célebres de Argentina. Tenéis todas las fuentes de información en el blog, lo dejo en la descripción del episodio. Y si dos episodios al mes te parecen poco, pues puedes apuntarte al Club de Fans de Criminopatía, donde tendrás otros dos cada mes. Y con la suscripción anual accederás al instante a más de 90 episodios exclusivos. Podéis seguir Criminopatía o Clara Tisgar, que soy yo, en Instagram. Y nada más por hoy. Hasta la próxima, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tisgar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Marketing y redes sociales, Sheila Aguerri Vázquez. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todas las plataformas de audio.